es un, literalmente, un Twitter, pero de voz. Donde tú, en vez de escribir, dices tu mensaje.
Yo la probé gracias a tu invitación. La plataforma no es que me encantó.
Acostúmbrense, porque siempre va a haber una aplicación nueva para probar. Estamos de nuevo aquí en Marketing Sin Filtro, episodio número 20. Estamos señorita Marjorie Haddad y señorita Daniela Goicoechea para hablar de cosas muy interesantes hoy, ¿verdad, Marjorie?
Yes, y directo desde Multiplace en Madrid. De hecho, estrenando todos sus juguetes.
Todos sus juguetes, cosa que me encanta. Me encanta que nos consientan, que nos pongan cositas nuevas, ¿verdad?
Sí, tienen demasiados equipos cool, demasiada experiencia y demasiada buena onda, que creo que es lo más importante, porque sin eso no se puede trabajar.
Es así, el buen rollo es básico para cualquier relación, ¿no? Y el cero drama también, ¿no?
Sí, y para la atención al cliente.
Es verdad.
Creo que básicos para una buena atención al cliente, que ese sería tremendo programa. Tipo, ganas de vivir, ¿sabes? Que te guste tu trabajo. Y venir con buena onda a hacer tus cosas.
O sea. Mira, y eso lo hablamos hace poquito también en el programa de reclutamiento, que al final entonces las ganas y la pasión y todo eso, mira, es necesario para vivir en general, para que te recluten, para que te contraten, para poder trabajar, para poder casarte, para poder tener pareja, para todo.
Para que las cosas te salgan bien.
O sea, que al final...
Todo es energía.
Todo es energía, todo es el buen rollo, todo es buena actitud. Hablando de buena actitud, comentarios, suscripciones, gracias por dejarlos. Hemos visto que, oye, que se han suscrito más, que nos han hecho... esa atención, ese caso, y se los agradecemos infinito, pues gracias a eso es que estamos aquí motivadas haciendo cosas chulas, ¿verdad?
Claro, y gracias a eso las plataformas nos muestran a más gente como tú y bueno, pronto podemos hacer más cosas también.
¿Quién sabe qué podemos hacer, no? Cosillas. Okay.
Así como Taylor, que hace cosas loquísimas, hace con las plataformas lo que le da la gana.
Mira, está en manos de ustedes llevarnos hasta donde está Taylor hoy.
Gran compromiso.
Gran compromiso. Mira, Taylor has done it again.
¿Escuchaste el disco ya?
Lo escuché. Fue mi soundtrack hoy, durante todo mi día. Hoy estamos grabando viernes, esto sale el lunes. El viernes, literalmente hoy al medianoche, fue que lanzó Tortured, no, ¿cómo que?
Tortured Poets Department.
Y bueno, y lo lanzó después de una campaña magnífica de marketing, con una cantidad de cosas que estuvieron haciendo. Yo estuve escuchando hoy todo el día el álbum. ¿Me fascinó? No, pero está bien.
Ok, y seguro es un tema de que mientras más lo escuchas, más te va a gustar.
Es verdad.
Pasa mucho eso con los artistas, sobre todo lo que más te gustan, que tú vienes con una expectativa muy grande y bueno, de repente lo escuchas y no es lo que esperabas, pero termina siendo el amor de tu vida en algún punto.
Tienes toda la razón, va a grow on me, seguro. Exacto. seguro, pero bueno, hablemos un poquito de las cositas que hizo, que para como para darle, hablar un poquito más de Taylor, en verdad.
Es una reina, me encanta que yo jamás había visto que ningún artista hacía cambios en el código de las plataformas.
Bueno, lo hizo Billie y lo hizo Taylor ahora. Exacto. Me pareció una... Yo que las amo a las dos, soy muy fan de Billie Eilish y de Taylor Swift. Las dos se lanzaron con Instagram y dijeron, vamos a hacer cosas que nadie ha hecho. Lo de Billie me pareció monstruoso, que fue que estábamos todos los que seguíamos a Billie, estábamos dentro de sus mejores amigos, y de repente sale Billie en verde y tú dices, ¡ah, Dios mío, santo, qué pasó!
En las historias de Close Friends, y
lo
tú
vimos,
decías, ya va.
Todos en Close Friends vimos las cosas de Billie Eilish. Y eso fue mágico. Después Taylor también lo volvió a hacer y me encanta lo del swipe que hizo en Instagram, ¿no?
Sí, que de hecho tú hacías como swipe en su perfil y te salía la cuenta regresiva para el disco. Y siento que fue como una alianza demasiado inteligente.
Sí, vale.
Porque es Taylor diciendo, yo no quiero hacer lo que hace todo el mundo, yo quiero hacer algo, ¿sabes?, exclusivo, distinto, original. Y Meta dice, bueno, entonces vamos a hacerte lo que tú nos pidas o vamos a proponerte hacer esto, pero vamos a hacerlo a través de Threads, que es la plataforma que nosotros queremos incentivar en este momento. Uh-huh. Y vamos a hacerlo como que si eres tú la que está invitando a los usuarios a Threads a hablar de tu disco.
Maravilla.
Entonces es como toda un ecosistema perfecto donde todos ganan. Gana la empresa, gana Taylor, ganamos nosotros porque nos encanta descubrir cositas nuevas y nos emociona. Tipo, ay, qué cool que si le compartes 3 veces el thread de Taylor de hoy, el primer thread, te sale como un badge especial en tu perfil de Threads.
Eso no lo he hecho.
Sí,
lo voy a hacer
100%. Te ganas como un premio.
Qué maravilla.
Ahora es un juego.
Qué crack. No, qué maravilla. O sea, de verdad, esa mujer y su equipo de marketing, porque obviamente me imagino que detrás de ella hay un equipo de marketing maravilloso y super crack, es de verdad digno de estudio de cómo ha ido lanzando todos sus álbumes, cómo promocionando su gira, todo. Cada una de las cosas que hace, se nota que hay pensamiento y estrategia por detrás. Nada está hecho porque se le ocurrió. Nada. Es que estoy segura que cualquiera de las fotos que ella lanza tiene un equipo atrás, horas pensando cómo va a ser esa foto, qué copy va a tener, qué easter egg puede tener dentro de la foto. muchísimas cosas más, o sea.
Y que siento que cuida muy bien su imagen y su mensaje, ¿no?
Total.
No es una persona que se ha valido de polémicas para promocionar absolutamente nada. Ella ha podido perfectamente haber lanzado un chisme antes del disco y todo el mundo iba a escuchar el disco. Pero no, ¿qué tal si le metemos cabeza en vez de chisme? Eso me gusta full.
¡Qué crack!
Hablando de chisme, cuéntame de esta... Llegó ese momento del año donde salen las nuevas redes sociales y como si nosotros tuviéramos tiempo para más plataformas, como si el mundo tuviera tiempo para seguir probando e invirtiendo en nuevas aplicaciones. Me encanta que Daniela fue de las primeras que conozco en entrar en AirChat, claro. Y quiero saber qué tal.
Mira, yo creo que siempre vamos a tener tiempo para nuevas aplicaciones. Es sí. Más, acostúmbrense, porque siempre va a haber una aplicación nueva para probar y hasta que algún día, mira, así como llegó TikTok de repente, que la gente pensaba que íbamos a morir con Instagram, metido así en la tumba, metido, sí. No, olvídalo. Salió TikTok y seguirán saliendo cosas, lo que no podemos quedarnos en, no, mira, yo me quedo con esta y ya. Porque ¿sabes qué te va a pasar? Te vas a convertir en la abuela de Facebook que no sale de ahí y que cada vez que te metes ves que de repente... Mira, hay gente viva en esta plataforma, ¿sabes? Y claro. Siguen ahí. Y no se evolucionaron, no cambiaron. Entonces, así como llegó Instagram, llegó TikTok, han llegado varias. Y llega, obviamente, ahora AirChat. Que lo que tiene AirChat interesante, porque no es la primera a nivel de voz. Hace varios años tuvimos la experiencia de Clubhouse, que las dos entramos a probar. Yo me obsesioné con Clubhouse.
De hecho, nos conocimos en Clubhouse.
Nos conocimos en Clubhouse. Sí. A mí me parecía maravillosa, pero bueno... No, yo creo que no le fue bien por muchas razones. Otro día, o más adelante, ahorita más tarde podemos entrar en temas Clubhouse. Pero AirChat llega con la misma premisa, de voz. Literalmente un Twitter, pero de voz. Donde tú en vez de escribir, dices tu mensaje y se graba tu mensaje y tú puedes escuchar tu voz, además de que se pone en texto. O sea, la inteligencia del programa, del software, lo hace texto. Te entiende perfectamente lo que estás diciendo y lo hace un texto y lo deja como un mensaje.
Te transcribe. De hecho, perfecto. No tienes la posibilidad de escribir.
No.
Todo es a través de la voz.
Sí.
Yo la probé gracias a tu invitación. A ver, entré con mucha expectativa porque estuve viendo que la plataforma la lanzó Naval
Ravikant.
Ravikant, que uh-huh. Es el filósofo tecnológico más grande que existe. O sea, es mi gurú absoluto.
Es el gurú. Él es el fundador de AngelList, que es la plataforma esta que conecta, pues, inversionistas con startups. O sea, es mega conocido, es un gurú, es... El evangelista de los techies, sin duda.
Exacto. Y no solo porque ha invertido en plataformas y en empresas cuando estaban comenzando, muy grandes, que sí, Uber, Twitter, el mismo Clubhouse, Notion, y se me están pasando un montón de nombres importantes, sino porque además se esfuerza por compartir contenido de crecimiento uh-huh. personal, de negocios. Tiene un podcast que se llama How to Get Rich, que básicamente te enseña a hacer riqueza.
Sí.
Sin tener suerte. O sea, te explica que paso, eso no paso. Es un tema de, uh-huh. de karma o de suerte, es un tema de trabajo y de cómo la riqueza tiene que ver con el hecho de que tú puedes hacer dinero mientras duermes.
Así es.
Entonces te explica cómo hacer. Es demasiado bueno, de verdad. Es un podcast cortico que de hecho lo pueden escuchar, son episodios limitados, pero que tienen el mensaje muy bien condensado. Y la invitación es para que lo sigas en todas sus redes sociales porque es excelente. Entonces, cuando alguien así que está tan ligado no solo al buen conocimiento, sino a las plataformas que funcionan uh-huh. y conoce datos y conoce cómo funcionan las inversiones y tú sientes que vive en el futuro, básicamente, está demasiado en contacto con Silicon Valley, lanza una red social, tú dices, bueno, esto que tiene probarlo. Que ser bueno. O sea, esto va a ser increíble.
Al menos lo prueba. O sea, yo por ejemplo, cuando empecé a ver ese buzz que está generándose con AirChat, lo vengo viendo desde hace varios días con mi búsqueda de tendencias en la mañana. Y dije, bueno, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? Y de repente cuando veo que ese hombre estaba metido en el tema, y dije, bueno, esto lo hay que probarlo porque... Por lo menos un boom va a tener. Que sea después una burbuja y que explote y nadie le guste, pues eso es otra cosa. Pero en principio, este señor lo va a mover para que mucha gente lo pruebe. Y yo por eso entré. Y claro. Empecé a buscar invitaciones. Porque claro, entro a AirChat y no hay nadie. Yo no tengo a nadie ahí. De repente vi que un amigo que siempre entra antes que yo, a mi amigo Mauro, un saludo a mi amigo Mauro, había entrado. Yo dije, bueno, por ahí conseguiré alguna entrada, una invitación. Después lo conseguí por otro chico que terminamos haciendo unos contactos en LinkedIn. Y dije, mándamela urgente.
Por favor,
por favor. Yo no puedo entrar tarde, no es parte de mí. Y bueno, y no hay casi nadie de habla hispana todavía. Hoy viernes no habría casi nadie de habla hispana. Lo que habrán son, no sé, 20.000, 30.000 usuarios. ¿Puede haber en esa plataforma? No tengo ni idea, pero al fundador lo siguen 30.000 personas nada más y normalmente todo el mundo sigue al fundador sí. Cuando esto pasa. O sea,
en todavía realidad, está chiquitita. Es un super hit. O sea, en Silicon Valley todo el mundo está hablando de ella, hay como ahorita el hype está puesto en la plataforma, pero sabemos por experiencia que esto no tiene por qué ser exponencial.
No.
O sea, puede subir y bajar, que de hecho, no digo que es lo que se anticipa, pero a ver, yo entré y la plataforma no es que me encantó o no me enganchó de ninguna manera. Recuerdo que cuando entré a Clubhouse, sí fue como, wow, siento que es como escuchar un podcast en vivo.
Sí.
Y eso me atrapó por completo. En este caso, sentí que estaba en Twitter, pero al mismo tiempo no podía leer solamente porque si lees sin el audio, el texto pierde mucho sentido porque al estar redactado con inteligencia artificial, no está pensado para ser redactado, sino que está pensado como la gente lo va hablando en el momento.
Es que está transcrito, no está pensado por inteligencia. O sea, digo, exacto, es transcripción total, es como hablamos, no como escribimos, y eso lo hace raro, 100%.
Es rarísimo. Cuando tú vas a escribir un tweet o un post o cualquier texto, tú piensas, voy a poner esta línea primero, esto después, no, cambio esto. O sea, intentas hacer que el delivery del mensaje se entienda mejor. En este caso no tienes eso, no. Entonces es como sale de tu mente en ese momento. De hecho, te da cero opción de editar. Tú como uh-huh. lo grabas, lo subes y después es muy difícil encontrar el botón de borrar uh-huh. si no te gustó cómo quedó. Sí. Está como pequeño. Creo que es precisamente hecho para que la gente no esté editando ni borrando nada, para que sea lo más espontáneo posible. La experiencia es extraña. Es como si estás en un lugar lleno de gente y estás escuchando a un montón de gente hablando de cosas muy distintas. Porque de repente te sale un mensaje o un bloque de texto hablando de programación y alguien lo responde, que son todas estas personas que te recomienda la plataforma. Yo todavía no he seguido a nadie más que a ti. Y luego alguien hablando de cómo hacer crecer un árbol y después Naval con un mensaje bonito. Y es como, nunca terminas de profundizar,
claro,
en el mensaje.
Son mensajes como Twitter. Tú entras y están todos uno sí. encima del otro. Ahora, sí, sí han organizado, sí. porque ya me metí en varios, tienen canales. Por ejemplo, me metí un canal de libros, me metí okay. un canal de Swifties. Entonces, todo lo que tú lees en ese hilo, en ese canal, tiene que ver con un tema específico. Pero siguen siendo temas muy genéricos y muy... muy grandes, ¿no? Como para que de verdad tenga sentido toda la conversación. Ahora sí se pueden hacer hilos, igual que Twitter, y a mí hay algo que me encanta de esto, que es, digamos que es lo único que rescato verdaderamente de la función de que se ha hablado, que es que sientes la emoción de la gente. Cuando tú lees un texto, es un texto. Tú puedes ponerle la emoción o el tono que tú quieras al final, porque sí. es un texto. En cambio aquí, cuando tú escuchas el mensaje, ya tú tienes la emoción con que la persona lo está diciendo y es distinto. Es como escuchar radio, es como escuchar podcast. O sea, viene con una dimensión más de lo que la persona quiso decir, que es bonito. Ojo, eso no quiere decir que lo vaya a ser interesante o que vaya a ser un éxito por esto, pero sin duda le trae algo distinto a la ecuación, que sí entiendo por qué.
Claro, y es precisamente lo que hace que el texto... el bloque por sí solo no funcione solo leyéndolo, uh-huh. porque necesitas la entonación total. Del autor para entender qué es lo que te quiere decir.
Total.
De hecho, por eso me impresionó que hayan lanzado una aplicación de ese tipo, porque primero, tomando en cuenta lo que pasó por Clubhouse, que básicamente estandarizó en el sistema que, bueno, las aplicaciones de audio quizás no son la vía, uh-huh. requiere demasiado tiempo del usuario diario el hecho de estar y prestarle atención a la aplicación. Y también el comportamiento comprobado que ya tenemos de la gente, en el que está más que sí, comprobado ya que tú, el usuario cada vez ve más videos, stories, contenido sin audio. Es el así. Audio es importantísimo para el contenido y tener un audio de buena calidad hemos comprobado que es importante. Pero el hecho de los contenidos en redes sociales cada vez son más vistos en entornos donde la gente no puede escuchar y por eso tienes que agregarle subtítulos, por eso las plataformas han agregado subtítulos automáticos y es la gran razón por la cual el contenido funciona sin audio, porque te veo y te leo. Uh-huh. Entonces es cómodo para mí
total.
Tanto consumirlo como producirlo, porque si yo estoy en Twitter, en cualquier escenario yo puedo subir un texto y compartirlo. En cambio, AirChat, si estoy en cierto lugar, no, o sea, el ambiente tiene que permitirme enviar el mensaje sí. y grabarlo sin interrupciones.
Bueno, hay que ver a dónde va esto. Capaz se vuelve algo de nicho, no tengo ni idea, porque sí, es verdad que lo hace muy complicado que sea de voz y que tengamos que escucharlo. Viste que igual las notas cuando las escuchas ya tiene un filtro de velocidad metido, ¿no? O sea, ya de
yo
una...
Yo me sentí estresada desde el primer momento.
Sin tú decidirlo, la aplicación de una te aumenta la velocidad de tu voz.
¿Pero por qué lo hacen?
Bueno, porque se dieron cuenta que es un fastidio escuchar a la gente a velocidad normal.
Pero es que es inentendible. Para mí fue tan estresante al principio. Porque empiezas a escuchar como todo muy rápido, como esas notas de voz en Two Times, cuando le aumentas demasiado la velocidad. Yo apostando 100% a que esta gente sabe lo que está haciendo. Un trasfondo que nosotros no estamos viendo, porque evidentemente saben mucho más que yo de este tema. Y siento que están un pie en el futuro. Pienso que quizás es una aplicación que lanzaron pensando en cuando ya los dispositivos móviles no sean el centro de nuestro trabajo. sea, okay. pensando en que si todos tenemos un
Vision Pro. En el Ping, por ejemplo. O exacto. En, o el Vision Pro, okay.
O el Ping, o otros dispositivos que van a dominar nuestra vida en algún punto cercano, es más cómodo escuchar. Hablar que teclear en el aire.
Mira, sí.
Alguna cosa.
Es verdad.
O quizás es muy cómodo andar con mis lentes y voy leyendo y voy escuchando, a diferencia de tener que estar en el teléfono.
No, y tienes razón que hay
y
muchas
te
cosas.
Abstraes del
y todo se está moviendo, pareciera que se está moviendo, o sea, todo lo que son los asistentes de voz también está en auge. O sea, el chat GPT voz, el Alexa, todo este tipo de cosas también es para que les hables. O sea, esto tiene sentido lo que estás diciendo. Puedes ahora, pero sigue siendo lado. Algo que tú ves escrito, ¿no? Y bueno, no sé. Ya veremos. Yo creo que todavía está demasiado en sí. beta esta aplicación y que me imagino que dependiendo de todo este feedback que estamos dando los usuarios en este momento, ellos irán tomando decisiones sobre hacia dónde desarrollarla y hacia dónde no. O si tiene sentido o no una aplicación como esta ahora o después.
Totalmente, porque aparte la están lanzando súper temprano, si ese es el objetivo, uh-huh. y estoy sacando conclusiones sin ni siquiera haber probado Vision Pro en mi vida, ¿no? A lo mejor no tiene nada que ver con eso, pero siento que puede ir por allí el tema. Al final, no descarto, o sea, la voy a seguir usando, voy a seguir consumiendo contenido allí para ver también qué tipo de contenido puedo subir yo, porque creo que esto no se trata de que tienes que estar en todas las redes sociales, porque eso es un pensamiento muy del 2015. Uh-huh. Se trata de que lo que tú acabas de decir, pruébalo con entusiasmo y ábrete a la posibilidad de conocer algo nuevo, porque siempre toda nueva red social que entra en tu vida va a traer un formato nuevo, una forma distinta de hacer las cosas, alguna adición particular que si esa red social no llega a ser masiva, Facebook se la va a copiar. Entonces, ya tú la vas a saber usar porque ya tienes práctica previa gracias a que la probaste. O por lo menos sabes lo que está haciendo tu hijo en caso de que tú no la uses, ya sabes de qué trata, qué tipo de gente hay ahí y tienes como conocimiento de ese ecosistema. Tal Entonces cual. Es parte del trabajo, parte de la vida, ¿no? Así como pruebas condimentos para la comida, bueno, ahorita tienes que probar redes sociales.
O sea, así es. Y la tecnología, sobre todo tecnologías como esta, que son tecnologías casi que exponenciales con la cantidad de cambios que dan, hay que estarlas probando todo el tiempo. O sea, no va a parar. Esto no va de un día para otro, va a dejar de cambiar. No, siempre va a estar en cambio.
Sí.
Entonces, si nosotros no nos adaptamos a eso, nos quedamos atrás. Nadie quiere quedarse, o por lo menos yo no quiero quedarme atrás.
No podemos, en realidad. No es un lujo que te puedes dar tampoco.
Personalmente, nosotros no podemos darnos ese lujo. Hay que estar probando. Oye, que por cierto, esto no lo habíamos comentado. Viste que en China banearon WhatsApp y Threads.
Completamente coherente, ¿no?
Yo hubiese hecho lo mismo. Si a mí no me dejas llevar mi tecnología para Estados Unidos, yo no te dejo entrar a mi país tampoco, ¿me entiendes? Yo le dije, mira, ¿sabes qué? China tiene razón, ¿vale? Yo sí. también hubiese bloqueado a esta gente. Sí.
Es que eso me parece una represalia total. Pero bueno, al final son públicos distintos y creo que tampoco es que WhatsApp tenía grandes usos en China.
No, eso usa WeChat.
Allá tiene su WeChat.
Sí, se usa WeChat, Baidu, usa otras cosas.
Sí.
Pero bueno, igual, como por, ¿sabes? Te bloqueo.
Y cuando estabas en Clubhouse, que yo recuerdo que tú eras súper activa, eras súper activa en la plataforma, también fue una plataforma que nos agarró en la pandemia y creo que teníamos un poquito más de tiempo para conocerla y para usarla, ¿no? Sí. Y disfrutarla.
Sí, sí, sí.
Pero ¿cuál fue el punto en el que tú dijiste, ya, yo no puedo más con esto? ¿O fue
No, progresivo? Sí, sí, hubo bueno, súper relativamente progresivo, pero sí hubo algo que a mí no me encantó. Que, bueno, primero que nosotros aquí en Madrid, ¿tú estabas en Madrid en ese momento? No habías llegado. A nosotros nos cogió en Filomena, que fue la semana esa de nieve que hubo en Madrid. Okay. O sea, que estábamos todos encerrados en casa, no había, o sea, era peor que el COVID, o sea, no podíamos salir. Entonces, claro, ahí obviamente nos obsesionamos. Yo me obsesioné con la plataforma, me pareció maravillosa. Pero ¿por qué me terminé saliendo? Porque a mi parecer se llenó de vendehumo. Todo estaba ahí, todo el mundo que estaba ahí estaba era vendiendo algo. Dije, qué flojera este plan. Entonces yo me cansé y me fui. Y de hecho entré hace unos meses, hace bastante ya, otra vez, a ver qué había pasado. Estaban los mismos. Todavía seguían activos ahí. Yo dije, wow, esta gente sigue aquí.
Claro, porque además la gente que posicionó fue demasiado rápido, tuvo muchísimos seguidores. Y de hecho recuerdo que ponían, así como hacen los discos de reggaetón, que sí, 1 millón de copias obligadas. Ponían TikTok 1 millón no sé qué de reproducciones, ni siquiera de seguidores. Pero era como tan importante para ellos parecer demasiado grandes o más grandes de lo que son, que tenían que exponer hasta la más mínima estadística buena de sus redes. Entonces a mí eso también me cansó mucho. Sí. Bueno, pero si escogías en qué canales entrar, creo que funcionaba.
Claro.
A mí lo que me cansó fue el hecho de que no siempre lograba llegar a escuchar algo que luego la dejaron grabada, entonces la podía escuchar a destiempo.
¿Ah, sí? ¿Después se grababa?
Hubo algún punto que lo dejaron grabado. O sea, o tú podías escoger si dejarlo grabado o no.
Ah, no sabía.
Sí, me pasó con un par. Nada, para yo producir contenido era como cierta hora y ya después de eso me tenía que ir. Pero no, tú no podías escoger que si voy a pasar 10 minutos en la plataforma. O sea, te podía ir toda la mañana.
Toda la mañana.
Hablando sencillamente de cualquier cosa con una idea que tú tenías de 10 minutos solamente. Entonces, era demasiada inversión de tiempo.
Estoy de acuerdo.
Para mí no fue...
Sí, estoy de acuerdo contigo. Y sí, o sea, empezaron a haber muchas malas prácticas que no me gustaron dentro de la plataforma.
Pero tremenda idea.
Es tremenda idea. Sí. Es tremenda idea y tremendo formato que, como te digo, quizás ahorita volvemos a entrar, no sé, creo que está activa todavía, y seguramente hay nichos que sí se quedaron y les funcionó súper bien, pero creo que no era para todo el mundo, quizás.
Sí, puede no sé. Ser. Pero los circles en X funcionan muy bien y rescataron lo mejor de Clubhouse. Solo que, bueno, tú puedes fijar una hora para hacerlo, la hora en la que normalmente, de hecho, la audiencia te dice en que cuál es la mejor hora para ellos y haces una conversación chévere y te integras un poco más de forma más directa con tu gente, ¿no?
Eso está muy bien.
Eso está muy, muy cool y requiere cero producción, que era creo que lo que más me gustaba de Clubhouse. Que tú no tenías que estar grabándote, ni cámara, ni luces, ni nada.
Entras,
saludos a Multiplace. Era sencillamente yo en pijama hablando al teléfono, era divino.
Ay, sí, qué buenas épocas las de Clubhouse. Yo conocí a mucha gente chévere ahí, la verdad. Y sí. Hice buenas relaciones, sinceramente. Porque es eso, o sea, también lo bonito de la plataforma, que capaz AirChat también es así, es que son relaciones con más emoción. O sea, estás conversando con la gente. No es mandar un mensaje, no es un comentario en Instagram, es de verdad entablar una relación. Y me acuerdo que yo hacía muchas charlitas y mucha gente entraba a hablar. Entonces eso era cool porque conocías a mucha gente, la gente decía sus cosas, no sé. Tenía cosas buenas, pero...
Estaba muy cool. Ojalá a AirChat le pase lo mismo.
Ojalá.
Que tenga su buen punto y lo podamos usar y lo podamos entender, sobre todo. Y que llegue como a cumplir ese propósito, porque al final, ok, Clubhouse no fue exageradamente masivo o todavía no existe como fue planificada, pero bueno, cumplió su ciclo. Así y es. Hubo mucha gente como nosotras que la disfrutó y eso está bien. Eso. Lo mismo pasó con Snapchat, lo mismo pasó con Vine en su momento y todas cambiaron la forma como consumimos el contenido hoy. Entonces,
así es.
Súper bien.
Que de hecho Snapchat se sigue usando muchísimo, sobre todo sí, los niños pequeños en Estados Unidos. Yo de vez en cuando entro a Snapchat también para ver qué ha cambiado, a ver qué hay cosas nuevas. Tienen unos filtros brutales de AI, a veces los pruebo. Pero sí, es una cosa que aquí no se usa, por lo menos la gente de mi edad no usa
para
Snapchat.
Para
pero sí sigue súper activo.
A mí me asustó un poco que la última vez que entré, vi que los niños lo usaban como para compartir su ubicación. Tipo, estamos en tal parte en casa de no sé quién. Entonces, si tú eres cool, tienes que compartir que estás también en casa de esa persona. Lo usan como un chat, que fue como nació
chat,
la plataforma realmente. Entonces, es un poco... me da mucha risa esa ironía. Pero me parece súper peligroso. O sea, el hecho de que qué personas puedes tener allí que sepan exactamente dónde estás en todo momento. Porque es como nosotros usábamos quizás los estados de Messenger en algún momento.
Wow.
Que tú tenías at universidad, at cole, o sea... Sabía exactamente dónde estaba. Y yo tenía un grupo selecto ahí de personas que yo sabía quiénes me estaban viendo, pero en Snapchat quizás no tienes ese control. En tu ambición de 14 años quiero ser popular. Es complicado.
Habrá que ver también hacia dónde va Snapchat. Ya veremos.
Sí.
Ok, ¿qué otras cosas hay
tenemos
por ahí?
Tenemos Kick.
Cuéntame, Kick.
Otra red social nueva para todos, también dirigida a los chamos 100%. Bueno, a los chamos no, a los streamers. Que Kick es la competencia directa de Twitch y de YouTube, o sea, de Amazon y de Google directamente. Hablaba con Dani hace poco que básicamente se plagiaron por completo la plataforma, porque si hablamos de AirChat, es como una mezcla entre Twitter y Clubhouse, hicieron una mezcla de plataformas interesantes. Esto no, esto es como que tú estás entrando allí y tú no sabes si por casualidad escribiste Twitch.com porque te falló algo en el inconsciente.
Qué fuerte.
O sea, exactamente igual, tiene los canales destacados por acá, el explorador arriba, los streaming que están sucediendo en el momento en el centro, funciona exactamente igual. Y entiendo que su política o la forma como está atrayendo gente es que están básicamente robándose todos los influencers de YouTube, los streamers de YouTube gigantescos y de Twitch, ofreciéndoles muchísimo dinero, contratos millonarios de exclusividad, como si fuera un canal de televisión, y también ofrece mayores ganancias, porque si tú haces un stream, tú ganas el 50% si estás en Twitch y al stream le va muy bien, ganas mucho menos si estás en YouTube y al podcast le va muy bien, pero si estás en Kick te ganas el 90%.
Wow.
Y la plataforma se queda solo con el 10%. Entonces están no invirtieron nada en plataforma, invirtieron todo en atraer a la gente como sea a que estén allí y sí, atraerse a los influencers para que también la gente vaya, la use y la consuma, ¿no?
Bueno, habrá que ver si es sostenible también, ¿no? Al final...
No, seguramente lo cambian cuando ya tengan millones de usuarios.
Claro, quizás después esto es una carnada, ¿no? Para que la gente entre, para que los streamers entren, pero más adelante buscarán un modelo de negocio que sea más sostenible, porque dar el 90% de los ingresos al streamer, yo no creo que sea muy sostenible para la plataforma. Ojo, claro. no sé si tienen otra fuente de ingreso. Tú me contaste lo de las apuestas y tal, que hay gente atrás de temas de casino y esto. Quizás ese es el modelo de negocio, digamos, backstage, que es el que quieren mover después, tema apuestas, tema casino. No lo sé. O sea, me da rabia que simplemente venga alguien y se pueda copiar una plataforma al 100% y decir, venga, que con dinero lo logramos, ya.
Exacto. Pero, oh. Es que creo que ese exactamente es el punto, que no, el modelo de negocio de ellos no es la red social en sí, sino que está financiada o fue creada por un conglomerado de apuestas online, que lo que quiere es evitarse los códigos de censura o los códigos que evitan que en Twitch se pueda hacer publicidad de casinos online, por ejemplo, porque Twitch te dice, ya va, tú eres un streamer, aquí está entrando gente menor de edad, no puedes hacer publicidad ni de eso, ni de alcohol, ni de claro. ningún tipo de sustancia nociva o violenta o contenido violento. Pero estos no tienen ese filtro.
O sea, ¿que es para mayores de edad?
Para nada.
¿No?
No hay ningún filtro de edad.
Pero como... ¿cómo es eso posible? Porque estas regulaciones no tienen nada que ver con la plataforma, tienen que ver con las regulaciones de un país donde está hecha la plataforma, ¿o no?
Lo que leí, que estas son como teorías de conspiración, que no son de conspiración, están comprobadas que están pasando, pero están moviendo absolutamente todo, porque de hecho esta misma empresa o este mismo conglomerado está financiando también candidatos en Estados Unidos.
Uy,
para que no haya ni restricciones de plataforma, porque la plataforma es de ellos, pero tampoco hay restricciones legales, porque, bueno, si te están financiando, es un poco como el negocio de las armas, ¿no? Que tienen como su pase ahí tranquilos, que nadie los va a molestar. Lo que me parece muy, muy grave o increíble es la forma como están cambiando el mensaje, y ya no es ven a probar suerte, ven a divertirte, apuntando a gente adulta de 50 años, fumadora, sino que estamos apuntando a los chamitos a decirles, tal cual como el mensaje de las criptomonedas, invierte más, haz dinero de forma fácil, gana dinero extra en tu tiempo libre.
Qué fuerte.
Cada vez lo veo más. De que te ve como que tú puedes tener un side job, no tienes que trabajar. Esta es la manera sencilla de hacerlo. Y al final, bueno, es una apuesta casi segura a perder dinero, porque el negocio es rentable por una razón.
Obviamente, la casa siempre gana.
La casa siempre gana.
Mira, a mí ese tema de este mundo actual de hacer dinero fácil, de hacer dinero rápido, esos perfiles, no sé si los he estado viendo, yo he visto demasiados perfiles últimamente, sobre todo en Instagram y en TikTok, de chamos, sobre todo hombres, aunque mujeres también he visto, pero de esos que salen en un video con el Lamborghini atrás, diciéndote, no sé, las 5 claves para en 2 semanas ganarte el Lamborghini y comprarte un Lamborghini, ¿no? Y a mí eso me estresa muchísimo. O sea, yo siento que estamos pasando por un momento donde se ha llevado al extremo el tema de hacer dinero fácil, de lo fácil que hacer dinero, y estamos trabajando, o lo poco que están haciendo los niños es trabajando para eso, para lograr ese dinero fácil y comprarme el coche, que está Exacto. de moda, coche carísimo, y bueno, no me voy a meter en cosas sexistas ni nada, pues, pero para cosas verdaderamente materiales. O sea, no sé, o sea, me tiene un poco preocupado últimamente, es un tema que he visto como creciendo en redes sociales, que no sé si te has dado cuenta, pero me preocupa.
Es que es ver la superficialidad del mundo real llevado a lo digital, exponenciado, porque hay demasiada gente haciéndolo al mismo tiempo.
Y en chamos de hasta 20, o sea, de 15 a 20 años.
Que son los más influenciables. Lo que estuve leyendo es que tampoco tienen como ese filtro de edad, las páginas ya donde tú entras a hacer los juegos de apuestas, tampoco tienen ese filtro de edad también regulado, porque es como las páginas para adultos. Ah, ¿tú tienes 18 años? Sí. Bienvenido, Adolfo. Entonces, ajá, también hay como formas de trucar la parte de la identificación. O sea, es súper, súper delicado porque te están invitando a ganar dinero fácil, pero al final tú te conviertes en un apostador siendo súper joven. Y eso puede ser un problema grave para tu vida a futuro. Puedes pasar toda tu vida en ese plan. Entonces, bueno, es delicado y es una gente que tiene mucho control y mucho dinero.
Mucho control.
Está invirtiendo muy bien. La estrategia que están haciendo es increíble. De hecho, yo no sé si tú lo has visto, pero la cantidad de influencers que yo tengo en mis redes, de todas las edades y de hecho cada vez más jóvenes, haciendo publicidades de estas páginas de casinos, de apuestas, de jueguitos donde tú pagas algo y descubres una carta, cualquier cosa que implique tener suerte, es gigantesca. O sea, cada vez hay más y cada vez me llegan a mí más mensajes también. ¿No quieres promocionar? No sé qué. Y yo, no, gracias.
A ver, esto es un negocio que toda la vida ha existido. Sí. O sea, no hay negocio más interesante y lucrativo que la lotería, por ejemplo. Dígame, en España, ¿no?
Sí.
Es loco. La lotería en España es loco. Además, que ni siquiera es que es un tema de que es una actividad económica y una cosa, o sea, es una tradición. O sea, está en el ADN de todos los españoles, la lotería de Navidad, la lotería del niño, la lotería de los reyes, lo que sea, ¿no? Y quizás esto es también una forma de llevarse todo esto al digital, ¿no? A terminar de llevar esta necesidad de poner tu futuro en manos de otros, de la suerte, pero a modo digital y en mini recompensas. O sea, no te vas a ganar 50 millones de euros como la lotería, sino que te vas a ganar 200, 300, 1000, 2000, 5000. Exacto. Como pequeñas recompensas, pero que también que no dependen de ti, que dependen de suerte. Sí.
Y una forma de mantener en el tiempo un negocio tan rentable.
Sí.
Porque, okay, ya esto está desapareciendo, ya la gente no está yendo físicamente, ahora vamos a apostar por los machamos. Y vamos a hacerlo atractivo, vamos a hacerlo digital, y vamos, claro, a buscar los streamers y vamos a hacer que aposten en el deporte. Y es como, wow, o sea, es un negocio demasiado seguro.
Qué fuerte, sí. Increíble. Cuando uno se pone a pensar en todos los negocios que resultan de dar la vuelta a las cosas y jugar con la psicología humana, y lo fácil que es jugar con nosotros y manipularnos con tantas cosas, tú dices, wow, qué increíble que hemos llegado hasta aquí, no nos hemos matado entre nosotros, total, en verdad.
Total.
Bueno, que pasa, pero todavía seguimos
hay
aquí.
Hay que trabajar mucho en tener criterio para, sí, saber identificar, primero, charlatanes de gente que de verdad sabe, y para saber identificar de verdad cuáles son las oportunidades y dónde vas a perder tu tiempo. Creo que es algo que, o sea, tenemos que inculcarle a nuestros chamos y trabajar nosotros cada vez más en saber identificarlo.
De acuerdo.
Porque está inundado internet de cosas muy locas.
Muy locas. ¿No tenemos más plataformas por ahí para hablar?
Tenemos TikTok Notes.
TikTok
que salió
Notes,
pero que... eso sí no se puede probar porque está solo en Australia y en Canadá.
Sí.
Es la plataforma de TikTok de fotos.
Yo siento que es así como que el perro que le come la cola al otro perro y el otro perro le come la cabeza. O sea, es como TikTok e Instagram están dándose vueltas así como pollos sin cabeza los dos, a ver quién le gana a quién. Y es como, ¿en serio? ¿Te vas a sacar una aplicación de fotos ahorita? Que no entiendo. Sí.
Y no, de hecho ya la plataforma tiene para subir fotos, la, sí, gente puede subir carruseles, ¿verdad? Y le ha ido súper bien. Yo tampoco veía la necesidad de sacar una plataforma de fotos hasta que vi que realmente no se parece a Instagram, sino que se parece
Lemonade.
A Pinterest.
Ah, se parece a Pinterest y a Lemonade, que era la otra de ellos.
Exacto.
Es verdad, se parece a Pinterest.
Entonces es como, ¿contra quién estás compitiendo TikTok?
Mira,
realmente.
Chinos contra el mundo, definitivamente,
sí,
¿no?
Sí, es loquísimo. Si tomas en cuenta que además Pinterest, en este caso, no es ni siquiera una red social realmente, porque tú no entras ahí a compartir con tus amigos, tú entras a buscar inspiración. O a subir trabajo para que otra gente lo vea y para darte un poquito de renombre.
Sí.
Entonces, si TikTok tiene el buscador más potente que existe en las redes sociales actualmente, oye, si tiene Pinterest, mucho de qué preocuparse, porque tomó toda su estructura o toda su plataforma tal cual y con un motor de búsqueda súper potente.
Claro.
Entonces vamos a ver qué tal.
¿Pero por qué habrán quitado, por ejemplo, Lemonade? ¿Tú llegaste a probar Lemonade?
Nunca lo probé.
Que es esto mismo, pero era enfocado en e-commerce sobre todo. O sea, que en vez de ser fotos, esas fotos tenían el potencial de ser comercializables. O sea, que pudiesen tener productos, que pudiese tener gente vendiéndose entre ellos. O sea, ese era el fin de Lemonade. Pero ayer me puse a buscarlo, porque yo lo usé en su momento hace mucho tiempo cuando salió, y ahora me puse a buscarlo y ya no está. O sea, ya no lo tenemos. No sé si desapareció o desapareció en España. O sea, por alguna razón no les fue bien acá. Entonces, esta que entra como unas fotos, quizás esa forma de decir, ok, vamos a hacer fotos, pero en verdad lo que queremos es comercializar y vender después, porque TikTok es súper comercial.
Totalmente.
Todo lo que hace TikTok es comercializable y todo el mundo puede ganar dinero o pagar. O sea, puede ser el producto o el cliente. Yo me imagino que esta gente también estará buscando eso, qué plataformas pueden monetizar, pero entrando por debajito, ¿no? Sin que la gente sienta que le estamos vendiendo algo de buenas a primeras.
Totalmente. Quizás se dieron cuenta que, mira, el video no es la mejor forma de vender, lo vamos a hacer, pero también necesitamos fotos. Vamos a sacar una plataforma de fotos porque se muestra mejor el producto. Ve tú a saber. La gente está acostumbrada a comprar así ya en las páginas de e-commerce.
Exacto.
Hay miles de estudios que nosotros no vemos y que solo nos damos cuenta una vez que funcionan y decimos, qué increíble, qué inteligentes
sí
son.
Sabe.
Se merecen mi like y se merecen mi dinero que le voy a dar en este momento.
Se merecen mi dinero.
Comprando.
Que por cierto, TikTok Shops no termina de abrir en España.
Ay, sí, estoy tan
Estamos
ansiosa.
Esperándolos con ansias, con muchas ansias. Sí, no, en principio viene ya, vienen estos meses. Pero bueno, me imagino que todavía estarán resolviendo algunas cosillas para llegar.
¿Sabes que para quien llega de Latinoamérica es como bastante normal llegar acá a España? Y bueno, todo llega tarde a Latinoamérica también, entonces no importa. Pero para mí ha sido un choque muy grande que venía de Miami. Es como que todo llega primero a Estados Unidos, y yo lo probaba y monetizaba y hacía de todo. Y de repente llegué acá y que mira, ya no puedes usar los channels porque cambiaste de ubicación. Mira, ya tú no puedes monetizar en Instagram porque ya no estás en Estados Unidos, en TikTok tampoco. Y es como, amigo, ayúdame.
Es que fuerte, en verdad.
Necesito que esto vuelva otra vez a la normalidad. Que va a pasar poco a poco,
sí,
pero sí me ha frenado como muchas cosas.
No, y Europa, la verdad es que con todo el tema de la regulación de los datos, de la privacidad, dimos como un paso atrás en innovación. Sí. Porque todo tiene que pasar por demasiados filtros que en principio están hechos para garantizar la privacidad de nuestros datos y tal. No voy a juzgarlo, pero sí hace que todo llegue después. Y bueno, nada, o sea, nos hemos tenido que acostumbrar a que, bueno, qué chévere eso que está saliendo allá en Estados Unidos.
Sí, lo comento a distancia. Genial.
Algún día lo voy a probar. De hecho, me impresionó que AirChat hubiese salido aquí también de una vez. Sí. Yo dije que, oye, qué chévere, qué bueno, por fin lo puedo probar de las primeras, ¿no? Porque es así como, bueno, estamos a la espera de que, así con las banderitas, que llegue. Sí. Pero bueno, nada.
Quizás esas regulaciones que tanto nos molestan ahorita o que tanto criticamos, sean la mejor aliada que tengamos cuando empiece la inteligencia artificial a ser realmente invasiva en nuestras vidas. Creo que puede ser un gran aliado hacerlo con cuidado y no meterte de cabeza a hacer cosas que quizás desconocemos.
Así es. Bueno, que por cierto, Meta lanzó Llama 3, que es la nueva actualización de su LLM, y no ha entrado hasta a Europa todavía. Estamos esperando. Exacto. Está en Estados Unidos y en otros países, pero aquí todavía no tenemos acceso. Ya tendremos acceso pronto.
Y lo probaremos. Y ustedes tienen acceso a suscribirse a nuestros canales desde donde sea que estés escuchando. Si llegaste hasta este punto del episodio y te quedaste esta conversa tan densa, creo que nos merecemos que te suscribas.
Esta fue una de las friki. Sí. De las conversas friki. Pero sabemos que a muchos de ustedes les encantan nuestros talks de tecnología, pues somos muy techies. Y bueno, suscríbanse, quédense. Ya. Vamos para otro.
Chao.